La agencia libre es uno de esos puntos importantes de la temporada y muchos lo vemos como el día de los Reyes Magos. De la misma manera que aquellas noches que habías deseado recibir el escalestri o la bicicleta y te levantabas frustrado tras encontrarte con un pijama de invierno tras descubrir el papel de regalo, así yo creo que muchos nos encontramos hoy tras estos primeros días en la agencia libre de New England Patriots. Muchísimas expectativas y pocos y de bajo nivel movimientos los que ha realizado nuestro equipo. La secundaria y los linebackers probablemente eran, a mi opinión, las necesidades más imperiosas antes de comenzar la agencia libre. Sin embargo, después de haber pasado estos días, la línea ofensiva creo que es justicia o de justicia que la unamos además a una de las partes en las que tendremos que darle una vuelta y fortalecerla, creo y en mi opinión. Vamos a meternos en el detalle. Soy Javier Almendros y este es el podcast 160, ¿no? De este hueco que hablamos de fútbol americano, aunque hoy un poco más de New England Patriots. Desde la semana pasada, una semana más o menos, estoy grabando hoy viernes a las 11 de la noche, desde el anterior podcast han sucedido un montón de cosas, ¿no? Uno de los espacios más interesantes de esta temporada, de todas las temporadas, es la apertura de la agencia libre, en la que, bueno, pues muchas ilusiones, a veces de manera positiva, otras desde un punto de vista más negativo, pues se truncan o se realizan, ¿no? Vamos a llamarlo. New England ha tenido muchísimos movimientos, pero bueno, probablemente no del nivel que esperábamos, probablemente porque el año pasado creo que nos ha hecho ver el mundo de Belichick y de New England Patriots de una manera diferente al que lo había sido hasta entonces. Vamos a empezar recapitulando y luego ya nos vamos metiendo, si queréis, en detalle. En New England ha renovado a James Ferenc, a Nick Folk, Brian Hoyer, Devin McCourty, Matthew Slater y James White. En su gran mayoría, contratos de muy veteranos, contratos por debajo de lo que estaban cobrando, contratos de muy poquitos años, uno en el máximo, yo creo que dos, y que realmente, bueno, pues son, para mí, quitando el Devin McCourty y Matthew Slater, que yo pensaba que iban a salir, pues bueno, jugadores que podrías a lo mejor haber esperado, fondo de armario. Bueno, luego si queréis hablamos un poquito más en detalle. En estos mismos días hemos perdido como agentes libres y se han ido a otro equipo, a Brandon Bolden y Jacob Johnson, ambos dos se los ha llevado McDaniels a los Raiders. J.C. Jackson, el super contratazo de la agencia libre, uno de ellos, ¿no? Porque hoy con lo de Sean Watson probablemente habría que matizar esas palabras. Ese contrato se lo ha llevado J.C. Jackson yéndose a los Chargers. Luego, si queréis, también le damos una vuelta. Hemos perdido también a nuestro left guard titular, Ted Carras, que se va a Bengals con un salario probablemente alrededor del doble de lo que estaba cobrando en New England el año pasado y lo que había cobrado en Miami años anteriores. Zach Mason, que lo hemos traspasado a Buccaneers por una quinta ronda, último año de contrato, 29 años. El otro día además discutía en el significado inglés de la palabra discutir, ¿no? Conversaba o cambiábamos opiniones con alguno de vosotros. Y bueno, yo no lo veo como algo tan negativo. Evidentemente hemos perdido un titular. No digo que no lo sea, pero no lo veo tan negativo como alguno de vosotros que lo teníais Bueno, pues entre uno de los grandes, ¿no? Alguno me decía que Pro Football Focus no estaba, lo tenía como el cuarto mejor Raycar. No tenía yo esa impresión, pero bueno, al final esto son opiniones y sin más. Chase Winovich, que lo intercambiábamos con Mac Wilson, con Browns, cambiábamos a actualmente un jugador de equipos especiales por un jugador de equipos especiales. Como potencial original estábamos cambiando a un pass rusher por un linebacker de tres downs. Ambos dos han demostrado en algunos momentos puntuales que podían serlo. De hecho, Mac Wilson tiene un año primero tras venir del draft espectacular, y a partir de ahí, bueno, ha entrado en una caída libre y llegando simplemente a convertirse en un jugador de equipos especiales y que no tiene snaps, ¿no? Nada más que en equipos especiales. Y Chase Winovich, pues igual, no ha acabado de concretarse cuál es su figura, cuál es su posición, cuál es su rol en el equipo, porque probablemente no estaba haciendo las cosas como Belichick quería, ¿no? Que suele ser mucho más conservador en cuanto al pass rush por el exterior se refiere, y prefiere más el contain, etcétera. Bueno, ahí podríamos hablar de muchísimas cosas. Y luego Gunnar Olszewski, que acaba de firmar por Steelers hace un ratillo. Por lo tanto, las entradas son el ya referido Mac Wilson, Ty Montgomery, un running back receptor que, bueno, ha ido pasando por varios equipos. Creo que ahora ha estado en Saints, vino de Packers originalmente, justo ahora no sé de qué equipo viene, no lo he mirado tampoco, pero bueno. Bueno, un jugador de fondo de armario, probablemente más parecido a lo que te podía estar aportando Bolden, ¿no? Para una especie de navaja suiza que puedas usar también en equipos especiales. Bueno, veremos a ver. Y Terrence Mitchell, un cornerback ya veterano que ha pasado por un montón de equipos, un contrato de estos muy amigables para New England, y que prácticamente, pues eso, lo único que nos da es también profundidad en el cuerpo de cornerbacks, pero que realmente no nos aporta para nada. O sea, es que ni siquiera creo que podemos compararlo lo que hemos perdido con J.C. Jackson y Gilmore, ¿no? A mitad de temporada. Si queréis, os cuento de momento mi opinión y luego vamos entrando un poquito más en el detalle. La salida de J.C. Jackson yo la daba por descontada. De hecho, me sorprendió. Y de hecho luego he vuelto a oír justo lo contrario. Me sorprendió en los primeros momentos que se hablara de que New England iba a ofrecer ese tipo de dinero que ha cobrado, en torno a 17 millones y pico en Chargers, por un contrato multianual. Probablemente New England estaba ofreciéndole un contrato más corto y un contrato de menos dinero. Yo es lo que me imaginaba, por lo que he vivido en New England, que en el apartado de cornerbacks hay muchísima, pero muchísima hemeroteca. O sea, tuvimos a Kip Talib, que fue una auténtica maravilla, y lo dejamos ir. Tuvimos a Darrell Revis y a Brandon Browner, que fueron una auténtica maravilla, y ganamos la Super Bowl del 2014 gracias en parte o en una gran parte a ellos, y los dejamos ir a los dos. Es verdad que emergía la figura de Malcolm Butler, dejamos a ir a Malcolm Butler y no le dimos tampoco el dinero, y además fichamos a Gilmore por sorpresa y dejamos ir a Gilmore el año pasado. O sea que siempre New England tiene claro cuál es el valor de un jugador, se equivocará, acertará, pero no paga por encima de lo que él piensa que vale. Y para mí, en este caso, J.C. Jackson no está en el dinero que estábamos pagándole a Gilmore hace prácticamente simplemente 2 años, porque no creo que esté a ese nivel. Entiendo que Chargers le pague ese dinero porque lo necesita, porque es el único que hay y porque probablemente también tiene pues una secundaria ya muy apañada y es simplemente, bueno, pues una pieza ya como para cerrar el pastel, ¿no? Pero para mí no valía ese dinero. Y cuando tú das ese dinero, al final, por mucho que el cap lo puedas arreglar, estás dándolo a costa o tomando esa decisión y limitándote en alguna otra, receptor o cualquier otra, ¿no? New England nunca ha sido, muy pocas veces, nunca no, pero muy pocas veces de pagar por encima o a contrato de mercado en jugadores en la agencia libre. Lo vimos con Gilmore, que fue para mí un hecho muy muy aislado. Lo vimos el año pasado en un mercado que tenemos que ponerlo en esa en el contexto de que venimos de COVID, una bajada del cap, nosotros teníamos dinero, queríamos gastar, el dueño quería gastar, además veníamos de haber ganado todo y estábamos en una plantilla que era lamentable y que simplemente necesitaba meter dinero porque no se habían encontrado esos talentos en el draft. Entonces, lo del año pasado para mí es la excepción. Lo que muchos recordaréis durante los años de Brady es que nunca fichamos a un señor receptor y siempre se hablaba. Tuvimos a Randy Moss dos años y pico, tres, pero bueno, vino como una quinta ronda y vino en lo que parecía que era ya prácticamente el final de su carrera. Luego, bueno, pues volvió a demostrar lo que era. Pero quitando eso de Randy Moss, hemos tenido receptores, principalmente Gronkowski los últimos años, Edelman, que fue una séptima ronda, que era un quarterback que simplemente hizo físicamente unas pruebas bastante buenas y que, bueno, había que reconvertirlo y ya veríamos, y que llegó a estar cuatro años retornando punts y kicks. Teníamos a Welker, que sí que habíamos pagado a Miami, pero bueno, pero eso, nos inventamos un poco ese tipo de juego de slot, etcétera, pero nunca tuvimos, y todo lo que hemos drafteado no ha funcionado, desde Aaron Dobson, Kembrel Thompkins, antes incluso, mucho antes, otros jugadores. Bueno, hemos traído jugadores de un nivel muy bajo, que a lo mejor sí que hemos pagado muy bien, como Amendola o como Lafell, pero nunca hemos traído a un tío como Allen Robinson, o hemos sido el mayor pagador como Allen Robinson. Y luego, en todo este punto de J.C. Jackson y de Allen Robinson, o de cualquier otro jugador, lo que sí también tenemos que ver es que hemos dejado de ser el New England Patriots que llegaba a la final de la AFC cada año. O sea, ya no somos ese equipo. Ahora ese equipo es Kansas. Ahora ese equipo son a lo mejor los Bills. Ese equipo son los Rams. No sé, 49ers, Packers, no lo sé. Pero nosotros no somos. Nosotros ya no somos. Nadie ahora mismo, cuando viene a New England, viene porque sabe que va a ganar. Puede venir porque sabe que va a estar con Belichick. Puede venir porque piensa que va a aprender, que se va a desarrollar, que van a sacar algo de él. Pero el jugador top, como OBJ, decide irse a los Rams y al final acierta, porque los Rams ganan la Super Bowl. Y estaba New England y estaba Belichick en su cabeza. Y al final no viene aquí. Así que eso ha cambiado y eso también encarece. Y cuando sabemos muy claramente, porque no tenemos casi o prácticamente cap hoy en día, y tenemos todavía que firmar a más de 25 o 20 y tantos jugadores, alrededor de 25 jugadores, sabemos que no podemos gastarnos una millonada. A ver, se puede hacer, y estoy convencido, se ha hablado mucho del dinero, está Evan Lazar y están alguno más por ahí diciendo que si el dinero, yo estoy convencido que si Belichick piensa que Allen Robinson es la clave para ser campeón de la Super Bowl el año que viene, le llama a Kraft y le dice: mira, tío, te tienes que abrir la chequera y gastarte este año 50 millones y darle a este señor pues un contrato de 5 años, un contrato de 4 años y garantizarle 2 más no sé qué, y lo hace. Estoy convencido, de verdad, estoy convencido. Lo que pasa es que tú tienes ya que construir una plantilla con limitaciones. Tú construiste la plantilla el año pasado. Tu cap está en McCourty, que a lo mejor, bueno, alguno de vosotros pensabais que a lo mejor no había que habernos renovado. Tu cap está en Isaiah Wynn, que le estás dando 10 millones. Tu cap está en Nelson Agholor, en Jonnu Smith, en Hunter Henry, en Matthew Judon. Ahí está tu cap. Tú hiciste la plantilla el año pasado. Ahí está la base de tu plantilla. Cuando tú ya tienes una base y tienes un núcleo y tienes limitaciones, entre comillas, limitaciones, para hacer el cap, tampoco teníamos una grandísima capacidad. Vuelvo a lo mismo, que sí, que a lo mejor una... Si se hubiera puesto a tiro JC Jackson y hubiéramos, pues no sé lo que le hubiéramos ofrecido, me lo voy a inventar, 15, 16 millones, y quiere venir quedarse, seguro que se habría hecho el esfuerzo. Pero lo haces a lo mejor por un jugador y que sabes que te va a hacer conseguir un salto clarísimo de calidad. Pero probablemente en la situación actual, con la plantilla actual, recordar, el año pasado ni siquiera cogimos Andrafted porque era tirar el tiempo y el dinero. Conforme está Buffalo también, no hay que perderlo de vista, conforme está reforzándose los equipos que están en la AFC Oeste, estando también ahí los amigos de Kansas, es complicado que ahora mismo se piense que simplemente por traer a Allen Robinson ya está el equipo y que va a ganar, ¿no? Y vas a tu jefe y le dices, mira tío, gástate 50 millones porque con esto podemos ganar la Super Bowl. Y a lo mejor el problema ha estado, como vuelvo a decir, en el año pasado y que nos ha trastocado todo. Y nos ha trastocado que nos gastamos, ya no sé, ni los 100 y pico millones, ¿no? Y batimos el récord de dinero gastado en una agencia libre. Y nos trastocó también pues tener un quarterback rookie que funcionó mejor y nos está también haciendo ver las cosas de otra manera. Yo creo que también New England siempre no había tenido una fase entre comillas de reconstrucción. Llegar a playoffs el año pasado, el año anterior, hacer 7 victorias, pues como que parece que simplemente ha sido una caída de nivel, pero que no es un bache como tal. Y al final hay que construir una plantilla que se tiene que enfrentar a equipazos y no lo tenemos que perder de vista. Estamos hablando de Buffalo de nuevo, estamos hablando de Kansas, ya veremos qué pasa con Denver, ya veremos qué pasa con Raiders, ya veremos qué pasa con Chargers, y eso de lo que no sepamos además, que podría todavía emerger algún jugador más. Lo repito, o sea, es que Belichick siempre ha sido así. Recordar los receptores, recordar linebackers que han estado por aquí, recordemos, no sé, la línea incluso, sí que se gastaba a lo mejor en primera, segunda ronda, pero luego, si leéis a Skarnecchia, que ha hecho una entrevista ahora también hace poco, y la estaba leyendo ahora, es que habla de que con gente que no es de primera ronda lo puedes poner y son titulares, y de hecho él califica a Onwenu que pues que cree que seguro será mejor que Carras y que bueno, que tiene que ver a ver cómo de bueno va a ser, si va a superar a Zach Mason, o sea, que está entre eso, pero con que hay que verlo, ¿no? O sea, ya está pronosticando una titularidad de Onwenu. Entonces, tenemos todo que ponerlo, yo creo, en perspectiva. Es cierto que hay situaciones que tenía el equipo negativas, como la que he hablado al principio, cornerback o linebacker, y que ahora a esa posición se añade la posición de línea ofensiva, y lo pongo entre comillas, ¿no? La vuelta o la firma de Trent Brown, yo creo que nos dejaría simplemente una posición libre en el centro de la línea ofensiva, y estoy convencido que tienen esa solución. Otra cosa es que la solución nos guste más o menos que Zach Mason, que ahí puedo estar de acuerdo, pero si vuelve Trent Brown, saben ya a quién van a poner en el right guard o en el left guard, si es que ponen a un bueno en el otro sitio. Si no viene Trent Brown, es evidente que tendrán que ir al mercado y que probablemente tendrán que traer a un señor que probablemente ganará menos que Trent Brown y que probablemente, a priori, sobre el papel, será peor jugador que Trent Brown. Estoy de acuerdo con vosotros, eso nos está haciendo caer en calidad, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esto es, estamos hablando de jugadores, quitando un bueno, que tendremos que traer de agencia libre, y ese es el problema. Ya está, o sea, el problema es que, bueno, pues que Win no te ha acabado de funcionar del todo, que los jugadores que has tenido desarrollando desde debajo, como Carras, pues pues no acaba de quedarse, porque prefiere ganar el doble de dinero que tú le estás ofreciendo, y porque, bueno, pues gente del draft de hace 2 años se retira, a ver qué pasa con Sherman. No, tenemos, hay que sacar gente al final, hay que sacar gente del draft, y puede que estemos hablando dentro de 1.5 meses o 2 meses, o cuando empiece la temporada, y hemos sacado 2 señores, ¿no? Como pasó cuando Ngwenu y Herron, que pensábamos que era, bueno, pues que habíamos dado en el clavo, ¿no? Con sextas rondas, jugadores que podían ser, en el peor de los casos, reservas de muchísima garantía y salir y más o menos cumplir. Entonces, como norma general, o como mi punto de vista, puedo estar tan cabreado como vosotros, cabreado entre comillas, con que New England no está trayendo jugadores, y pensábamos que el contrato rookie de Mac Jones, de aprovechar, de que Mac Jones tendría que dar un paso adelante, que el playbook sería mucho más complicado, que ya podríamos hacer algo mucho más sencillo, mucho más complicado, que nos permitiría que nos tuvieran que defender con mayores complicaciones, etcétera, 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 ¿no? Que ofensivamente, que sabemos que conforme está, bueno, pues al enfrentarte con gente como Buffalo, con gente con esta gente, pues necesitas, o vas a necesitar tener un equipo que anote, que no se quede en 10 puntos, como hemos tenido este año en algún partido. Eso está claro, pero a la misma vez, esa frustración tenemos que verla en perspectiva. Estoy convencido de que no vamos a ver grandísimas firmas. O sea, Juju Smith, por ejemplo, acaba de firmar ahora mismo con Kansas por 11 millones. Pues no lo sé. Evidentemente, a lo mejor, no tengo claro, me tendría que pensar, entre Juju Smith y Nelson Agholor, para mi equipo me refiero, ¿no? Me parece mejor jugador a lo mejor Juju Smith, no estoy hablando, pero creo que Juju Smith no me aporta algo diferente a lo que yo puedo tener con Jacoby Meyers, por ejemplo, ¿vale? O con Kendrick Bourne. No me está dando lo que creo que necesitamos, que es profundidad, ¿no? En el apartado de receptores. Así que yo, por resumir y por no aburriros, que llevo aquí, bueno, dándoos mi opinión, la agencia libre es frustrante, la de New England, estoy completamente de acuerdo, pero creo que debemos dejar que pase el tiempo. Quedan muchísimos jugadores todavía por firmar. Queda todavía Trent Brown, Hightower, queda muchísima gente en la línea, queda muchísima gente. Receptores de cierto nivel, que hace un año o 2 años pues habrían sido, digamos, unas grandísimas firmas para New England, están ahí libres. Está todavía OBJ libre, que evidentemente, bueno, pues con la lesión ya veremos. Pero quiero decir que queda gente libre, y tenemos un draft que, bueno, ya vuelven a ser los 7 picks de toda la vida. Volvemos a tener, yo creo que todavía podríamos ver algún tipo también de trade más. En Kill Harry está ahí agazapado, ¿no? No se ha visto, probablemente porque el mercado de receptores está un poquito parado. Allen Robinson pues saca su decisión ayer y ya empieza un poco a desbloquearse hoy con Juju Smith. Vamos a ir viendo, vamos a dejar tiempo. Y el draft será muy importante, y el final de la agencia libre será importante, y vamos a ver jugadores. O sea, quedaros tranquilos, quedan, como os he dicho, alrededor de 20 y tantos jugadores, 7 picks, pues eso, que podemos estar entre 6, 8, 9 selecciones del draft, y que evidentemente el resto, una gran mayoría, va a ser undrafted, porque yo creo que se está cambiando el equipo, pero que por otro lado tiene que haber agentes libres. No puedes meter a 25 del draft, porque eso supondría meter a 16 o 17 tíos mínimo de undrafted, y eso yo nunca lo he visto. Bueno, no sé si un año metimos a lo mejor 14, 15, pero yo creo que quedan firmas todavía de agencia libre, así que demos tiempo, ¿vale? Entendiéndolo y queriendo entenderos, y además sabiendo que nada de lo que suceda nos va a calmar nuestro sentimiento, ¿no? De que podíamos haber hecho otro tipo de cosas, otro tipo de movimientos y haber mejorado el equipo. Pero como última reflexión, y ya dejo de aburriros, yo creo sinceramente que esto era antes igual. La única diferencia es que antes sabíamos que luego el equipo, por H o por B, acababa funcionando. Que lo cogía Belichick y acababa funcionando. Y jugadores de cierto renombre o no de mucho nombre y de una calidad media, al final acababan ganando Super Bowls. Y luego cuando salían de New England no funcionaban. Pero bueno, es cierto que han pasado 2 años, que ya se nos olvida que éramos así. Evidentemente la parte de no tener a Brady afecta también, y está claro, el equipo, un equipo con o sin Brady no es el mismo, que se lo digan a los Bucks estos 40 días que no sabían un poco cuál iba a ser su futuro y les cambia como la noche a la mañana. Así que ahí os dejo, ¿no? La última de las reflexiones. Si os pusierais a repasar agencias libres de hace 4, 5 años, los años, por ejemplo, que hemos ganado las últimas 3 Super Bowls, si le echáis un vistazo a la agencia libre, si le echáis un vistazo al mercado, a lo que firmamos, yo no lo he repasado, me lo tengo apuntado para luego cuando no haya mucho tiempo y podamos hacer ahí un análisis de ese tipo, pero me atrevería a decir, y mi memoria, si no me traiciona, que éramos así. Lo que pasa es que luego ganábamos, ese es el problema, que tenemos el miedo de volver a no ganar, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que el año pasado tuvimos ahí ese bajón al final, pero que yo creo que llegamos a tener equipo, aunque luego, bueno, tuviéramos ciertas dudas, ¿no? Yendo un poquito más al detalle, más a los jugadores como tal, ¿no? Vamos, si queréis, a hablar un poquito de la parte más positiva que yo veo de lo que ha sucedido. Las renovaciones de McCourty, de Slater o de Hoyer para mí son positivas, más o por encima del nivel que te pueden aportar los jugadores en el campo. Incluso lo de McCourty luego lo hablamos, pero bueno, pues es cuestionable. Yo creo que lo importante, y por eso lo digo lo primero, es ese nexo entre los veteranos y una hornada que al final viene de 2 drafts con gente que tiene que dar el paso. Estábamos hablando de Mac Jones, pero también está Iuche, está Ronnie Perkins, está Kyle Dagger, está gente que... Ramondre Stevenson, Barmore, gente que tienen que ser el futuro de esta franquicia, sobre el núcleo de conseguir y de tener logros, tiene que ser este tipo de jugadores, estos jugadores, los que han sido primera, segunda, tercera ronda, que están demostrando que tienen talento y que tienen en un momento u otro que explotar y que demostrar que son unos grandísimos jugadores. Que Slater, que McCourty o que Hoyer sigan ahí, para mí es positivo, muy positivo, porque son el nexo entre lo antiguo, entre esa cultura de un equipo y de una franquicia que lo ha ganado todo, y unos jugadores nuevos. Es transmitir, digamos, ese gen y que se quede y se afiance en gente que viene de fuera, que viene nueva, o que tiene, pues eso, muy poquita experiencia, para que eso trascienda y progrese conjuntamente con los jugadores en el futuro. Aunque McCourty y Slater mañana o pasado mañana dejen de jugar, que eso se quede ahí y que lo que sucede culturalmente para que el equipo se convierta en un equipo ganador se perpetúe en ese grupo de jugadores. La segunda que pongo tremendamente importante es la renovación de James White. Es cierto que Brandon Bolden hizo esas funciones este año y no lo hizo mal, ¿vale? Pero creo que James White, saliendo desde el backfield, abriéndose, cerrando, la posibilidad de Mac Jones de elegir jugada de pase o de carrera cuando se la cantan, dependiendo de la formación, abrirlo, sacarlo desde backfield, recibir, incluso el bloqueo, creo que aporta una versatilidad, una capacidad de salida rápida, de deshacerse con muchísimas garantías con el balón, que creo que es la mejor noticia para Mac Jones de esta agencia libre hasta el momento. Evidentemente Podréis pensar a lo mejor que un grandísimo receptor sería mejor ahora mismo, con lo que evidentemente no hemos firmado ninguno, pero dudo que firmemos uno que me haga cambiar de opinión sobre lo que estoy diciendo. Creo que James White le da muchísima salida en checkdowns, le da muchísima salida recibiendo, enfrentándose en uno contra uno contra linebackers, le da muchísima salida en jugadas en las que a lo mejor te están planteando formaciones más ligeras y poder hacer una jugada de carrera, que yo creo que entre tackles, aunque es más pequeñito, pero consigue más yardas, entre tackles es más elusivo y te consigue esas dos o tres yardas en alguna jugada, creo que aporta muchísima versatilidad y va a ayudar muchísimo al amigo Mac Jones. Y luego el tercer punto positivo para mí es un poco poner la esperanza, ¿no? El mercado aún está bastante verde, no está muy cerrado en posiciones que nosotros tenemos necesidad. No la de cornerback a lo mejor, pero sí que quedan todavía linebackers, sí que queda gente de línea, sí que quedan receptores, ¿no? Y por lo tanto hay que estar a la expectativa, ¿no? Creo que va a haber movimientos, veremos a ver, ¿no? Si son de nuestro agrado o no, probablemente no, porque serán de un nivel inferior a lo que pensamos, como os he dicho, son jugadores que deberían venir pues simplemente a hacer un trabajo y que nosotros estamos pensando que tienen que ser estrellas. Entonces, pues ahí está un poco la diferencia. Lo negativo, la salida de J.C. Jackson. Entrando un poquito más al detalle, creo que acaba matando una era de cornerbacks de hombre a hombre, de press, de corner, de cover 0, de cover 1. Acaba matando un planteamiento defensivo que llevamos teniendo probablemente los últimos 6 o 7 años, ¿no? Y que evidentemente la salida de J.C. Jackson y que no tengamos una capacidad de gastarnos, porque tampoco hay en el mercado, J.C. Jackson era el mejor y no acababa de convencer tampoco, yo creo, de que estuviera a ese nivel de grandes nombres como hemos hablado, ¿no? De Revis o de Talib, Gilmore en los últimos años, Malcolm Butler uno de ellos, pues bueno, ahí está un poco, yo creo, el detalle, que probablemente la salida de J.C. Jackson en conjunción 6 meses después de que perdiéramos a Gilmore, creo que es el fin de un tipo de defensa, sin más. O sea, simplemente la defensa tendrá que cambiar. New England dejó de tener defensive end grandes y pass rushes porque empezó a ser caro y cambió en cierta manera a formaciones con outside linebackers o usando, bueno, otro tipo de pass rush, mucho más por esquema que por talento, porque era carísimo y tenía linebackers pues para parar la carrera cuando no se pagaban, etcétera. Ha ido siempre a favor del mercado, ¿no? Para que si estaba de moda una posición, cambiar el esquema de tal manera que pudieras tener, digamos, más talento en las posiciones que, claro, como no eran prime, por el mismo dinero podías tener relativamente más talento. Y un poco lo que tendrá que suceder con la defensa de New England será algo similar a esto que os estoy diciendo. New England tendrá que cambiar, New England tendrá que tener una defensa que juegue mucho más en zona. A lo mejor incluso estamos viendo que alguien más acompaña a McCourty ahí en el fondo de la defensa como secundaria y pasamos a tener un split safety como muchas defensas tienen. No es fácil poder tener un single high y por eso el valor de Devin McCourty. Y empezaremos a ver también, espero, mucho más pass rush, mucho más rápido. Tenemos a Judon y la apuesta clara por Uche y por Perkins, desde mi punto de vista. Aunque bueno, también está Jennings ahí y bueno, podría haber otras opciones. Pero creo que esas, lo que nos da a entender la salida de Winovich, la salida de Van Noy, que no tengamos ese tipo de cornerbacks, lo que nos da a entender es que vamos a apostar por el pass rush simplemente, y si tienes un pass rush espectacular no necesitas una secundaria de campanillas, ¿no? Ya está, que se lo digan además a Buccaneers, que no tenía una secundaria tampoco muy excepcional, era buena, no digo que no, pero lo que tenía era un pass rush tanto por fuera como por dentro, pues eso, espectacular, y así se gana también. Lo difícil es tener las dos a la vez. Como negativo, seguimos teniendo debilidades, como os he dicho, en el apartado de cornerbacks. Creo que, aunque parece que se confirmará a lo largo de hoy la firma de Bentley, tengo todavía muchísimas dudas. Todo lo que ha venido, Mac Wilson, problemas de lesiones, bajo rendimiento en Browns, McGron, McMillan, lesiones. Bentley es probablemente ese ancla, ¿no? Esa piedra angular del cuerpo de linebackers, pero se necesita algo más. Tendremos opciones. Creo que el draft viene bien, ¿vale? Para el apartado de linebackers. Lo de cornerbacks, bueno, pues ya nos están dando cornerback en primera ronda. Veremos a ver, pero bueno, el draft también queda ahí, ¿no? Y puede darnos la vuelta a un equipo como a un calcetín. Y luego la línea ofensiva, yo creo que ya lo hemos hablado. Sale Zach Mason, sale Carras a Riders. La duda de Trent Brown. Si Trent Brown vuelve a la expectativa de lo que pase, con Onwenu, donde se ponga, pues estamos simplemente a una pieza de titularidad. Y creo que eso no es tampoco como para hacer un drama. Creo que una línea con Trent Brown y Onwenu no es mala. No lo creo realmente. Hay que ver qué se hace también con Wynn. Yo creo que vamos a ver opciones de futuro. Wynn probablemente no continúe en New England. Acaba contrato este año. Está con la opción de quinto año. De hecho, tampoco me acabaría extrañando que hubiera un trade por él sin ningún tipo de problema. Ya veremos a ver, ¿no?, lo que sucede en esta agencia libre y lo que nos vamos encontrando, ¿no? Y al final es un poco el balance entre lo que me cuesta y lo que me aporta, ¿no?, un jugador. Es un poco lo que os hablaba antes de Skarnecia. No necesitas ir a primera o segunda ronda para encontrar un titular. Lo hay en rondas inferiores o con jugadores de nivel inferior. Y como resumen un poco de lo que hemos dicho, creo que hemos estado activos en el mercado, pero que simplemente no estamos dispuestos a pagar dinero por los jugadores premium, sin más. Y a lo mejor es un error, y a lo mejor a futuro necesitas ese tipo de jugadores premium que te dan el hecho diferencial a tu equipo, y a lo mejor hay que cambiar, y a lo mejor hay que pagar, no lo sé. Pero todavía no somos esa franquicia de pagar dinero premium. Lo hicimos el año pasado con Hunter Henry y Jonnu Smith simplemente, y ya está. No lo hemos hecho ni siquiera, no lo hicimos el año pasado siquiera con receptores, ni fuimos, bueno, con Judon a lo mejor también podríamos decir, pero bueno, es otro tipo de jugador. Ya no somos ese equipo ganador al que todo el mundo quiere venir, y que además está Belichick sigue estando, pero ya un jugador top que quiere ganar un anillo porque ya es multimillonario, pues a lo mejor ya no está New England entre sus opciones. Y además, si viene, no va a venir más barato como lo hacían antes. Y ya está. O sea, y eso hay que asumirlo. Se ha hablado muchísimo de que no quieren pagar, del dinero. Yo, para mí, eso es una... ¿cómo decirlo? Creo que es una cosa un poco... no digo que sea una tontería, pero que no es justo, ¿no? Tú tienes al final un cap, fichas en base a eso. Evidentemente New England lo que no va a hacer es hipotecar 3 o 4 años de futuro. Construyes una plantilla, te queda el dinero y el hueco que tienes, y te gastas lo que te puedes gastar. O sea, que tampoco tiene mucho más. Y vuelvo a lo mismo de antes. Si Belichick sintiera que hay 2 o 3 jugadores incluso en el mercado que hay que pagarles porque el equipo se convierte en la leche, estoy convencido que va a Robert Kraft, y estoy convencido que probablemente, si lleva razón y si no es un capricho, que te vas a ver, pero que lo tendría. O sea, no creo que haya que darle más importancia, ¿no? Repetiros, yo creo que Belichick no ha traído nunca un receptor importante, ni cuando estaba Tom Brady, ¿vale? O sea que, bueno, pongamos eso todo en contexto. Y la necesidad de receptor se va a atacar seguro. O sea, no creo, sinceramente, que vayamos a tener el cuerpo de receptores que tenemos ahora mismo. Por el hecho, además, de que Gunnar Olszewski se ha ido, y que no creo que sea Ty Montgomery ese señor que vaya hacer de las veces de retornador. Necesitamos a un retornador. Lo que pasa es que a Gunnar Olszewski le han pagado 4 millones por dos temporadas. Le han pagado una pasta. Y nosotros probablemente estaremos firmando a un retornador por muchísimo menos. Y ya está. Porque va a ser el quinto receptor. Y estás teniendo a... Pues bueno, pues es... Gunnar Olszewski al final hizo 20 punts, creo, el año pasado. En toda la temporada. Y entonces, por mucho que tengas al mejor retornador de punts de la liga, si haces 20 punts porque tu defensa no funciona, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que le pagues a un señor 2 millones o 3 millones, ¿no? Como le pagas a lo mejor al kicker o bueno, el punter, por ejemplo, también gana ese dinero este año. Así que hay que poner todo en contexto. ¿Cuánto te baja sobre Gunnar Olszewski? Y al final es para todos. Lo estoy haciendo para Gunnar Olszewski. Si tienes a Gunnar Olszewski, tienes a un All-Pro como retornador. Y si traes a un tío que te cuesta la mitad, ¿cuánto te baja tu rendimiento? ¿Cuántas yardas menos consigues en cada retorno? Y con ese otro millón, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ahí está. Así es que es como economía doméstica. Si no me voy de caña, si me lo ahorro, si lo hago cuántas veces, me puedo comprar que no sé qué, ¿no? Al final es que es economía del día a día y yo de momento me lo tomo así. A lo mejor dentro de 3 semanas me tengo que comer mis palabras. Y lo que os decía, estaros tranquilos que va a haber movimientos, que es imposible que las 20 y tantas plazas las cubramos única y exclusivamente con gente del draft y undrafted, que creo que van a ser muchos, y ya está. Como os he dicho, se abren muchas cosas que yo creo que hay que, bueno, pues aprovecharemos, ¿no? Después del draft, ahí en el mes de mayo, que es más complicado, y le daremos una pensada cuando el equipo esté más hecho, pero os dejo reflexiones única y exclusivamente, ¿no? Ideas para un podcast del futuro. El cambio de hombre a hombre, de press, de cover 0, cover 1, a cobertura zonal. El futuro de los Uche, Perkins, bueno, ese tipo de chavales jóvenes outside linebacker y no tanto defensive end, algo parecido más a lo que teníamos con Calvin Noy, etcétera, o Collins, etcétera, y que pueden ser el futuro. Que los linebackers, aunque Bentley vuelva, que esos linebackers grandes están viéndose un poco parte del pasado. Los linebackers son cada vez más híbridos y más safeties. De hecho, el propio Jonathan Jones el otro día ponía un tuit, ¿no? Hablando del jugador sin posición, ¿no? De sacar a 11 que prácticamente pudieran jugar en cualquier sitio, ¿no? Es un poco, hablaba un poco de ese futuro. Si la incorporación de Wilson, los McMillan, McGrone, etcétera, es dar más velocidad y menos peso, menos enfrentamiento con los guards en el juego de carrera. Si estamos viendo también esa transición. Y aparte de Onwenu, ¿qué nos va a pasar en la línea ofensiva? Tenemos luego también en el futuro, ¿no?, que darle una pensada a todo eso. Probablemente, como os he dicho, vamos a dejar que pasen pues este mes, sin más, ¿no? Hasta llegar 5 semanas. Que acabe un poco la agencia libre, que veamos los traspasos que hay, de qué jugadores nos quitamos, cuáles vienen y qué decisión acabamos tomando en el draft, sin más. Porque podría ser, ¿no? Porque podríamos tener a un equipo completamente nuevo en absolutamente 5 semanas, ¿no? Y que estuviéramos, bueno, de otra manera. Y bueno, al recordar el año pasado después del draft, no, nadie podría pensar, aunque parecía un buen draft, sobre el papel de lo que nos decían, que hubiéramos sacado 3 titulares, como sacamos el año pasado en Jones, Barmore y Ramondre Stevenson. Así que, bueno, si sacamos 3 titulares este año, o 2, pues pues también te cambia, ¿no?, la situación. Os he pedido preguntas a última hora y probablemente, bueno, pues no os ha dado tiempo tampoco a verlos. Solo Virginia, ¿no?, me transmitía un poco, más que una pregunta, su preocupación por el staff técnico. Y que todo lo lleve Bill Belichick y sobre todo que no haya coordinador ofensivo, ¿no?, por Mac Jones. Pues sí, ya lo hemos hablado, que la preocupación es, en otros podcasts hoy no, pero que es evidente que yo tampoco lo acabo de ver, aunque luego me sorprenden cosas, ¿eh? El otro día, por ejemplo, y os lo dejo aquí también para que lo penséis, porque bueno, yo no he acabado de investigarlo del todo, pero mi amigo Belichick viaja al Pro Day de Georgia, acompañado del que será el general manager, entre comillas, Matt Groh, y el otro que le acompaña es Patricia. Hay una cuarta figura que está en todas las fotos o casi todas las fotos con el amigo Belichick, que no he conseguido saber quién narices es. Pero bueno, pero que Patricia, que teóricamente va a estar en la parcela ofensiva, que teóricamente va a llevar línea ofensiva, esté en el Pro Day de un equipo como Georgia, que de los 14 hombres, creo que de ataque tiene a uno o dos running backs, un solo receptor, si no recuerdo mal, o dos, en el draft, entre los posibles drafteados, y un único hombre de línea, y que probablemente los 4 o 5 top que van a salir en el top 50 seguro, y que pueden salir incluso 4 en primera ronda prácticamente, son defensivos. A mí todavía me hace pensar que yo no tengo tan claro el tema este de quién se va a encargar de qué en el apartado técnico de New England. Así que seguiremos investigando. Pues nada, chicos, hasta aquí. Nos escucharemos seguro la semana que viene con más Agencia Libre. No os digo cuándo, ¿no? Tampoco, porque, bueno, estoy grabando en viernes. Debería estar grabando el lunes, aunque, bueno, hicimos directo para cubrir lo que yo creo que era más interesante. Esperamos, seguro que nos escuchamos, y si hay algo lo suficientemente interesante, pues bueno, montaremos también algún tipo de directo en Twitch, y así me veis la cara. Bueno, chicos, pasadlo bien en el fin de semana. Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el sabor. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar, y acabado aquí en urgencias. Naturaleza, qué impactante, me da un rumiante, devora con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. Olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean duramente mi piel, me han quemado las pasiones. Naturaleza, y sería osadía presenciar monoselección en
enana. En plan mataco cabrón. We'll be right back.